La crisis inflacionaria que está viviendo nuestro país está afectando los bolsillos de gran parte de la población, sobre todo las personas más vulnerables. Aún así, ENAP anunció una importante alza del precio de los combustibles que comenzó a regir a partir de hoy. La bencina de 93 octanos subirá 20,5 pesos por litro y la de 97 octanos aumentará su valor en 16,8 pesos por litro.
El diésel también 12,7 pesos por litro. El alza del gas de uso vehicular se calculó en 10 pesos. Bueno, queremos hablar de todo lo que está pasando en el momento económico con nuestro próximo entrevistado, Alejandro Alarcón, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido a Futuro.
Hola, Alejandro.
Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, Andrea.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿No tan bien con estos precios?
Estamos un poco preocupados. Dólar a lucas, bencina 1.200, en fin, ¿cómo analizas el momento económico, Alejandro?
Bueno, está teniendo el combustible la última semana, sobre todo por lo que yo diría es un puro efecto tipo cambio. Recordemos que tenemos el MEPCO, que es el mecanismo a través del cual se suaviza el precio.
A ver, vamos a mejorar esa comunicación con Alejandro Alarcón, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a raíz de lo que estamos viviendo, este aumento, que ayer a muchos sorprendió, Andrea, porque 20 pesos se suponía que estaba sobre el margen del MEPCO, el margen semanal. Muchos entendían que máximo eran 12,5, 12,6 pesos, pero esto se superó considerando la semana que ha tenido el dólar, que de todas maneras hoy día bajó un poquito, pero que ayer tocó esa barrera psicológica, Alejandro, de los 1.000 pesos, pese a que después bajó algo. Nos estabas comentando de cómo se va configurando este momento.
Estaba haciendo la diferencia porque nosotros tuvimos estas alzas que buscan ser mitigadas a través del MEPCO, ¿no es cierto?, el mecanismo de mitigación de precios, pero eso tiene que ver con el precio del petróleo, que sabemos que ha estado subiendo durante muchos, muchos meses ya por la guerra en Ucrania, y del alza al dólar, que viene por otra vertiente. El alza al dólar viene básicamente por el fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales a raíz de la subida de la tasa de interés en Estados Unidos, que a su vez también está movilizada por el intento de la Reserva Federal de parar la inflación allí, ¿no es cierto? Y también por el debilitamiento de la economía china, ¿no? Entonces tenemos causas internacionales para el alza del dólar que está incidiendo en el precio de los combustibles, como ustedes lo están describiendo, pero tenemos también los factores políticos. Tenemos inestabilidad política y que junto con algunos colegas hicimos cálculo de forma independiente. Probablemente ustedes lo vieron en el diario Expertino hoy día. Sí. Yo estoy bastante cerca de esos cálculos. Y
¿cuáles son esos cálculos?
Esos cálculos son cuánto impacta el dólar la inestabilidad política.
¿Ya?
Y yo tengo un valor cercano a los $200 adicionales.
¿Los 200 pesos?
Claro, 200 pesos, perdón, 200 pesos adicionales, y con eso llegamos a la luca, con eso llegamos a los 1.000 pesos. Estamos hace muy pocas semanas atrás en otro escenario donde teníamos el dólar a 700 y tanto, me acuerdo yo, 730, pero ahora ya está a 1.000 pesos. Entonces, eso llevó a varios colegas, yo también lo hice, a calcular, y casi todo, fíjate, arriba en un precio cercano a los 200 pesos adicionales, ¿no?
O sea, para entender, Alejandro, ustedes plantean que evidentemente hay factores internacionales, pero que la incertidumbre política interna implicaría cerca de 200 pesos del valor de hoy del dólar, eso, ¿no?
Así es.
Pero digámoslo de otra manera, porque ya lo dijeron así, entonces ahí como para, si ya que le estamos poniendo número, cambiemos el número que para mí es más fácil. ¿Qué porcentaje de esta alza tiene que ver con lo internacional y qué porcentaje tiene que ver con lo nacional?
Sí, yo creo que más o menos la mitad del alza.
50-50.
Tiene que, claro,
ya.
Un cálculo preliminar doméstico, eso es lo que me dejó la sensación, pero ahí llegamos, tal como decía la nota al número psicológico, siempre que le ponen las cosas psicológicas, el número psicológico de los 1,000 pesos.
Ahora,
es bien concreto.
Ahora, ¿cómo pregunta esto? ¿Cómo impacta a la economía? ¿Cuánto tiempo va a ser ese impacto? ¿Esto realmente es el principio de una recesión mundial? Porque, por ejemplo, acabamos de hablar también con Paulina Astroza sobre la situación en el Reino Unido. El Reino Unido, si mal no recuerdo, también está con una inflación más o menos del 9%, golpeado con alzas de alimentos y alzas en los combustibles por la guerra de Ucrania, algo que también nos impacta a nosotros. Y además de eso, también tiene una crisis política. Entonces parece que las crisis políticas están más o menos a la orden del día casi prácticamente todos los países. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a bajar el dólar o no? ¿Vamos a seguir con inflación cuánto tiempo? ¿Y si esto es una recesión?
Son varias preguntas.
Tipo.
Mira, yo creo que la guerra realmente no tenemos un plazo claro que termine. Todos decían que se acababa la guerra y todavía no se acaba, ya está ahí y sigue la tensión y sigue la presión sobre el precio del petróleo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esa presión sobre el precio del petróleo mientras dure la guerra, que es una variable que no conocemos. Después, realmente lo que tampoco sabemos es si se va a disolver esta incertidumbre política en Chile, que es el otro factor, porque unido a todos los factores, y tú hiciste muy bien la comparación con Inglaterra, con Gran Bretaña, mejor dicho, hiciste muy bien, porque ellos también tienen los problemas derivados de la guerra, ¿no es cierto?, el precio del petróleo, pero nosotros además tenemos incertidumbre política, ¿no? Incertidumbre política que nos afecta y afecta el precio, como lo estamos viendo en estos días, del dólar, ¿eh? Así que una aproximación sería, veamos lo que pasa una vez que se lleve a cabo el concurso electoral, como digo yo, del 4 de septiembre.
Alejandro, se ha puesto en el debate, uno lo ve en las redes sociales, el ejemplo de Uruguay. Dicen, ¿por qué en Uruguay el dólar está básicamente al mismo valor que hace 6 meses, un año? Ha subido un poquito, pero no a estos niveles, por supuesto.
Bueno, porque Uruguay está muy estable como economía, ¿eh? Nosotros, a contrario censo, estamos con mucha inestabilidad en la economía y en la política, las dos. En la economía, porque se nos desató un proceso inflacionario muy fuerte, que tuvo su origen en el exceso de liquidez que arribó a la economía sobre todo desde el año pasado, ¿no es cierto? Y se sumaron a eso los efectos de los precios internacionales, y se sumó a eso la incertidumbre política y yo diría, Álvaro, la violencia que hay en Chile. Yo creo que la violencia es la promotora mayor de inestabilidad política. Por lo tanto, si yo estuviera en el gobierno, y no estoy, y no quiero estar tampoco, me preocuparía básicamente de dar un marco de estabilidad al país, en los dos aspectos más claros que hay de la violencia en el país. Uno es claramente el sur, ¿no es cierto?, del país, de la Araucanía, el otro en el norte, verdaderas organizaciones criminales operando, y la delincuencia. Entonces, mientras no se resuelva ese tema, vamos a seguir teniendo lo que se llama un impacto en el riesgo país, que es lo que explica en definitiva que se esté subiendo el valor del dólar en Chile.
Ahora, eso no es imposible que cualquier gobierno lo haga de manera automática. Entonces, por eso de nuevo aquí la pregunta. La posibilidad de que el dólar baje, dado lo que tú le asignas, lo relevante que le asignas en la violencia, en el sur, en el norte, en la delincuencia, que no necesariamente tiene que ver con la inestabilidad política, entonces, ¿tú crees que el dólar va a seguir subiendo y nosotros vamos a llegar a una recesión, por ejemplo?
Me temo que sí, Andrea, va a ser muy derecho la respuesta como corresponde. Pero la recesión va por otro canal, porque el ajuste de la economía ha continuado y este año, en el radar de la mayor parte de la profesión, de los economistas, tenemos un crecimiento de un 1,5 para el año. Entonces, si tú tomas el primer trimestre, que el crecimiento fue un poco más de 7% del PIB, te das cuenta que para llegar al 1,5 en el año va a venir una caída de la actividad económica, sí, en los próximos meses, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no, no llegaríamos al 1,5% de crecimiento del PIB. Y por lo tanto, vamos a apreciar, sobre todo, yo creo, en mis cálculos, una mayor pronunciación de la desaceleración en el último trimestre y en el primer trimestre del próximo año, con lo que tendríamos la recesión técnica, al menos, sí, que es mala noticia igual, porque se suma al problema de la inflación que le pega a los bolsillos de la gente y particularmente los más pobres, se suma la capacidad de perder empleo, que es muy malo para la gente.
Alejandro, sí, ayer llamó la atención que el ministro de Hacienda, una vez que se conoció esto del dólar, que llegó a 1.000 pesos, de alguna manera interpelara al Banco Central, dijo, sería bueno escucharlo, sería bueno saber el diagnóstico. El Central ya anunció una medida, yo no sé si se ha concretado totalmente, que es la venta masiva de dólares para tratar de intervenir. Y eso hemos visto que en estos días no tuvo mucho efecto, un efecto bien acotado, sí, que somos generosos. ¿Qué margen le queda al Central y qué se te llamó la atención también la interpelación ayer del ministro de Hacienda?
Yo creo que lo que se refería el ministro Marcel es a que haya más mensajes verbales, ¿eh? Porque realmente para poder tratar de influir en el precio de mercado tiene que haber un vocerío más permanente del Consejo y particularmente de la Presidenta del Banco Central, para que los agentes económicos les dé miedo especular con la posibilidad de que el dólar siga subiendo, cosa que no ha ocurrido, no se ha hecho eso. Yo creo que las intervenciones no sirven mucho. Esa es mi experiencia de muchos años mirando estos episodios. Finalmente lo que le ocurre a los países es que terminan perdiendo su reserva y no hay efecto en la trayectoria del dólar. El caso más claro es el de Argentina, que ha perdido casi todas sus reservas internacionales, ¿no es cierto? Y por eso se enfrenta a una dura negociación que ha tenido efectos políticos ahí con el Fondo Monetario Internacional, que es el que les da la liquidez de última instancia. Entonces, yo creo que eso se refería Mario Marcel, que además es una voz autorizada porque él fue el presidente.
Es que eso justamente, ¿hay alguna razón por la cual, digamos, la presidenta actual del Banco Central a lo mejor no esté interviniendo lo suficiente en términos de tal cual lo que pidió Marcel también, ¿no? Que es como análisis, como de alguna manera ver que haga su ponencia de qué es lo que está sucediendo? ¿Podría haber alguna razón política? ¿Por qué no lo hace? ¿No lo tendría que hacer? ¿Colabora o no colabora?
Esa es una excelente pregunta, Andrea, pero creo que quien la tiene que contestar es la presidenta del Banco Central. ella fue interpelada, sin duda que fue interpelada. Por lo tanto, ahora ella está comprendiendo lo que es ser presidente del Instituto Emisor.
Le ha faltado más presencia, ¿no, Alejandro?
No lo sé, no quiero ser crítico. Ella está entrando recién a hacerse cargo y le tocó esta majamama.
¿Pero sin experiencia?
Ella estaba ya en el Consejo. Sí, pues, ella estaba en el Consejo, pero claramente Mario Marcel la estaba interpelando a ella.
Claro. Bueno, vamos a quedar atentos a todos los efectos, a lo que pasa también. Nos quedaron varios temas, Alejandro, así que seguramente vamos a estar conversando más adelante. Alejandro Alarcón.
Encantado, Álvaro. Encantado.
Economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Que tenga bonita tarde.
Muchas gracias.
Gracias, Andrea, y gracias, Álvaro. Muchas gracias.
Sigues en Palabras, Sacan Palabras.